En Capital Radio, El Balance, con Federico Quevedo.
Señoras y señores, buenas noches y bienvenidos. Este jueves 2 de enero de 2025, son las 8, son las 7 en las Islas Canarias. Escuchan la sintonía de Capital Radio. Les invito a que nos acompañen desde ahora y hasta las 10 de la noche aquí en El Balance. Les iremos contando toda la actualidad de esta jornada. Y lo primero de todo es darles las gracias, agradecerles que nos acompañen en este primer programa de 2025. Todavía no vamos a recuperar el ritmo normal del balance porque la mayoría de nuestros colaboradores se encuentran o bien disfrutando de unas merecidas vacaciones o con sus familias o ambas cosas a la vez, y eso hace difícil que podamos ofrecerles a ustedes una programación, la programación habitual del programa en estos casi últimos días de Navidad. Confío en cualquier caso en que sigan al otro lado porque la actualidad no descansa. Dicho eso, no me voy a referir a la polémica del día, que no es otra que ese debate sobre si hubo o no ofensa religiosa por parte de la colaboradora Lala Chus durante la retransmisión de las campanadas de Televisión Española, porque francamente me da mucha pereza y me parece que hay asuntos mucho más importantes por los que ofenderse que este. Así que vamos a lo que yo considero que es realmente importante. Verán, miren, el gobierno perdón, despidió el año 2024 en una especie de euforia contenida, básicamente alimentada sobre la base cierta, hasta cierto punto, de una boyante situación económica. Eso que Pedro Sánchez define como que la economía va como un cohete. Pero esto es una verdad a medias. Los grandes números, sin duda, acompañan la versión oficial, que despidió el año con un reportaje laudatorio por parte de la revista The Economist, pero cuando descendemos a la microeconomía, al bolsillo de los ciudadanos, la cosa realmente es cuando cambia. Y más que va a cambiar porque lo primero que ha hecho este gobierno ha sido apretarnos un poquito más el cinturón de los impuestos, eliminando las compensaciones que se aprobaron cuando la pandemia y la posterior crisis inflacionista y añadiendo más impuestos a los que ya pagamos. La realidad es que, si bien la inflación se ha moderado en estos meses, sin embargo no lo ha hecho donde más lo sufren los ciudadanos, que es la cesta de la compra y la energía. Y es precisamente ahí donde el gobierno ha decidido volver a asfixiar a las economías domésticas. La economía española, a pesar de los buenos augurios, algo más moderados para 2025 que de lo que han sido para 2024, sigue afrontando difíciles desafíos como la inflación, la crisis de la vivienda, la viabilidad del sistema de pensiones, la sostenibilidad de las finanzas públicas. Les recuerdo que tenemos la deuda más alta de toda Europa y la necesidad de mantener la competitividad globalmente. España afronta, por tanto, además, un problema de estancamiento de sus rentas, donde la administración tributaria se ha convertido en la única que puede presumir de incrementos relevantes de sus ingresos. Y eso a base de ejercer una actividad recaudatoria que roza lo confiscatorio y que en muchas ocasiones obscenamente acosadora de las rentas medias y bajas. Es por lo que respecta a nuestra economía, de puertas para adentro, porque de puertas para afuera, además, la llegada de Donald Trump y la guerra comercial con China puede tener efectos indeseables en nuestra balanza por cuenta corriente. La economía, por tanto, es sin duda uno de los principales retos a los que se enfrenta el gobierno en 2025, pero no es el único. El país afronta otros retos para los que el gobierno y también la oposición deberían tener respuestas. Me refiero a asuntos como la vivienda, que sigue siendo uno de los principales problemas de la juventud hoy en día y que ya ha escalado hasta el primer puesto como el problema que más preocupa a los ciudadanos y para el que la política ha venido burlando respuestas serias. El otro gran desafío que sin duda tiene nuestro país en estos primeros meses de 2025 es la inmigración. Seguimos sin solucionar el problema inmediato que vive el archipiélago canario, Ceuta y Melilla, pero sobre todo seguimos sin tener una idea clara sobre cómo afrontar el drama que obliga a miles de personas y sobre todo de menores a huir de su país de origen en busca de una oportunidad. Miren, a esto se refería hoy el portavoz del Partido Popular, Borja Sémper.
Y nosotros seguimos insistiendo a la Pedro Sánchez. España necesita una política de inmigración. Nosotros hemos llegado a un acuerdo con 14 comunidades autónomas, hemos llegado a un acuerdo con el gobierno de Canarias. Nuestra propuesta está sobre la mesa y la respuesta que hemos recibido de Pedro Sánchez es nada. Hay que aplicar medidas complementarias, que son financieras. ¿Qué futuro le espera a esta gente? ¿Qué futuro le espera a estos jóvenes? Se les atiende el primer año, el segundo, el tercero, ¿y el resto? La mayoría de edad, ¿qué itinerario tienen? Social, asistencial, educativo, profesional. ¿De todo esto habla el gobierno? ¿El gobierno es capaz de ofrecer y de hacer una propuesta sobre una materia tan compleja como es la de inmigración? Y al final lo que estamos llegando a la conclusión es de que el gobierno, igual que con otra serie de materias, la inmigración la utiliza de una manera frívola, porque no hay política y cuando plantea algo es detrás de una pancarta. Bueno, hay una propuesta de las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular y una propuesta del Partido Popular Nacional y seguimos esperando una respuesta por parte del gobierno.
Y no le falta razón en lo que dice. Pero, claro, no deja de ser curioso que el mismo asunto en palabras de Borja Sémper suene distinto que en palabras del portavoz parlamentario del Partido Popular, Miguel Tellado, quien unos días antes de Navidad, en el aniversario de la Constitución, me decía, eso sí, a micrófono cerrado, que la visión del PP sobre este asunto era la misma que la de Vox. Pues mal empezamos. O mal seguimos. Si la visión del PP sobre la inmigración es la misma que la de Vox, ¿para qué existe el PP? Urge modificar la ley de extranjería. Y es precisamente ese bloqueo de los populares a nivel nacional el que impide que el Congreso apruebe esa reforma que incluye un sistema de reparto obligatorio de menores entre las comunidades autónomas cuando se desbordan los recursos de una comunidad en particular. Como ocurre con Canarias. Esa solución la pactó el propio presidente canario, Clavijo, con el gobierno. Y el bloqueo del PP, ¿por qué viene? Pues por las amenazas de Vox, de cuyos apoyos depende nada menos que 11 comunidades autónomas. El rechazo cuenta además en el Congreso con el respaldo de Junts, que en su propia deriva de politización de la inmigración en Cataluña, pues está convirtiendo esto en una de sus banderas en ese conflicto que tiene Junts también con la extrema derecha catalana. Y esto me lleva a lo que va a ser sin duda el reto político de estos próximos 12 meses. Hay quienes ya dan por hecho que este año habrá elecciones generales. Yo no me atrevo, desde luego, a hacer semejante afirmación. Pero es evidente que el gobierno vive sobre el alambre. Si logra presentar unos presupuestos para 2025 con nuevas cesiones a los independentistas que sustenten la particular narrativa independentista sobre el proceso de secesión, podrá terminar la legislatura, la podrá completar. Pero solo le garantiza seguir en la Moncloa, no sacar las leyes que Pedro Sánchez y que el gobierno quieran adelante. El PP va a seguir experimentando con su acercamiento a Junts y al PNV. Ya lo ha dicho hoy también Borja Sémper. Con esto pretenden sacar adelante iniciativas de tipo económico que van a poner en apuros al gobierno. Eso sí, si lo permite Isabel Díaz Ayuso, que debe ser la que manda, al menos en la sombra, en Génova 13. Y luego está el calvario judicial del gobierno. Porque más allá del conflicto que el Poder Ejecutivo ha abierto con el Poder Judicial, ya saben, acusando a los jueces de no haber completado la transición, de ser la extrema derecha, etcétera, etcétera, lo cierto es que los próximos meses nos van a ofrecer un auténtico desfile de comparecencias, imputaciones, declaraciones que van a marcar el calendario político. Eso y Franco, porque vamos a tener a Franco hasta en la sopa. Yo a veces me pregunto si Pedro Sánchez sueña con que Franco le persigue y eso le empuja a practicar la procrastinación. En fin, no por ser lo último a lo que me quería referir es lo menos importante. La Dana de Valencia. Parece que ha pasado mucho, pero realmente ha sido hace 2 meses. Nos ha puesto frente al espejo de 2 problemas muy importantes. El primero, ser conscientes de que tenemos que cambiar la forma de dar respuesta a los acontecimientos climáticos extremos que se van a seguir produciendo en nuestro país. Y el segundo, aunque realmente es el más angustioso, al menos desde mi punto de vista, es que el negacionismo del cambio climático solo va a servir para incrementar el número de víctimas de estos fenómenos extremos, así como su capacidad de destrucción. Y hay que plantearse muy seriamente como sociedad qué hacemos para combatir las consecuencias del calentamiento global. Y sí, yo sé que hay más temas, hay más retos, como el de la polarización, a los que habrá que prestar atención en los próximos meses, pero miren, esto ya lo dejo para los próximos días porque creo que merecen una reflexión aparte.
Están escuchando El Balance con Federico Quevedo.